Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos.
¿Qué pasa, criaturas? ¿Cómo están? ¿Cómo están las bendiciones? Esto es Nada Más por Convivir, edición dominical. Ya saben que aquí nos gusta interrogar a la gente e interrogarla además en extenso, ¿no? Bueno, pues hoy voy a cumplir con los lugares comunes. Un invitado que no necesita presentación, pero en serio no la necesita. Ustedes lo habrán visto en la televisión, ya no voy a decir en la televisión porque eso también habla de mi edad, en cualquiera de las plataformas, lo habrán visto en el cine, lo habrán visto en el teatro. Y ahora tienen oportunidad de verlo, no sé si ya lo hicieron, en una obra que está funcionando súper bien en la taquilla, que es Network, aquí en el Teatro de los Insurgentes. Daniel Jiménez, Cacho, ¿cómo estás?
Hola, Julio. Bien, bien. Muchas gracias. Oye, gracias por el espacio.
Fíjate, Daniel, bueno, para ustedes, si no la conocen, Network está directamente inspirada en una película de los años 70, de una eminencia del viejo Hollywood, que era Sidney Lumet, un muy buen director, con Faye Dunaway por ahí, con William Holden también. Y habla de una... Pues una figura de la televisión, de las noticias televisadas, al que despiden porque ya cumplió una edad y decide anunciar públicamente que se suicida. Como resultado de lo cual, empieza a agarrar un rating brutal. Oye, Daniel, es curioso cómo, digamos, es Network una historia, pues sí, que viene de la televisión a la antigua, ¿no? En una época en la que las noticias y todo eso cada vez más, pues las ves a través, o te enteras de ellas a través del teléfono, de lo que sea. Y sin embargo, esta cosa como de la tiranía del éxito, si me permites el lugar común, parece que está vigente, ¿no?
Sí, sí, bueno, pero efectivamente la película que es del año 75, en esa época que la televisión tenía un control local, ¿no? En cada país. Empezó a haber un viraje y se empezó a ver la información como negocio, ¿no?
Así
entonces
es.
Ya se empezó a pasar por encima de los códigos morales, éticos del periodismo, etcétera, y para convertirse en un negocio y llegar a donde estamos hoy, 50 años después, ¿no? Entonces, justo la reflexión interesante es qué ha pasado en estos 50 años, ¿no?
Claro.
¿Cómo estamos en eso? Y yo creo que el problema persiste en algún sentido está peor, porque yo creo que ese control que tenía la televisión por países, regional, ahora se volvió planetario, porque las redes y las plataformas pues tienen 4 o 5 dueños en el mundo.
Sí.
Entonces ese control se volvió planetario y está ahí, sigue incidiendo en nuestros hábitos de consumo, en nuestra idea de la verdad, qué está pasando en el mundo. Hay una guerra narrativa feroz, ¿no? Para decirnos qué es lo que pasa y qué es lo que es mentira y verdad. Y eso, pues hay 4 o 5 personas atrás de eso.
Claro. Fíjate que... estaba yo pensando, te veía yo en la marquesina, ¿no? Y decía, claro, esta Daniel le tiene que haber entrado, porque si vemos un poco tu trayectoria, Daniel, pues, a ver, es una trayectoria con registros muy amplios, pero siempre has estado muy pendiente de lo noticioso, de lo actual. Eres un actor, un director, en fin, un hombre de teatro y de cine que que discute mucho, que estás en el debate. Supongo que no te la pensaste cuando te hicieron esta propuesta, ¿no?
No, me pareció súper atractivo. Luego ya leyendo el guión, el personaje es que tiene un arco, tiene una evolución, se le bota la canica, sí. Le pasan mil cosas. O sea, actuar eso está siendo un placer enorme, ¿no? No, lo estoy gozando a veces. Siento que me lo escribieron, que estaba hecho para mí, ¿no? Realmente es un placer lo que estoy experimentando.
Fíjate que el Teatro de los Insurgentes, pues es un teatro de dimensiones respetables, no es el más grande, pero es un teatro grande. Debe ser, pues, no sé si casi usar la palabra emocionante, después de los pinches 2 años de confinamiento, con el madrazo que le puso eso al teatro, pues imagínate, ¿no? De manera obligada. Debe ser muy emocionante, repito, no solo estar ahí, sino verlo lleno, ¿no?
Muy emocionante, porque sí, para los que hacemos teatro, pues bueno, por fin la oportunidad de salir, y como dices tú, en un teatro como este, pero también la gente, o sea, la gente está llegando y lo está viviendo, o sea, recibimos una cantidad de energía y de alegría de estar ahí presentes, porque pues eso tiene el teatro, ¿no? Que es en presencia, y eso tiene una energía única, muy peculiar, y bueno, eso es... Sí. Después de 2 años, como decías tú, de estar encerrados, la obra además interpela, mi personaje interpela directamente al público, lo reta, sí, de algún modo, ¿no? Entonces yo sí recibo mucha energía de la gente. Estoy
agotado al mismo tiempo, ¿no? Supongo que el bombazo de adrenalina debe ser tremendo, a pesar de que tienes mucha experiencia escénica, por supuesto.
Sí, pero no, o sea, de verdad recibes tanta energía que sí, acabas cansado, pero es, acabas muy feliz, muy, muy, muy feliz.
Déjame hablar tantito del teatro en este tiempo. Yo no sé si estoy demasiado optimista, a lo mejor es la edad, Daniel. Yo tengo la sensación de que el teatro en México en los últimos años, digo, siempre ha habido en México una vida teatral razonablemente robusta, digamos, pero yo tenía la sensación de que en los últimos años, tal vez, no lo sé, tal vez los últimos 10 años, no estoy seguro, sí como que se había diversificado la vida teatral en México, por lo menos en la ciudad, pero creo que también afuera. Creo que daba lugar, pues, para obras como esta, que tienen, no lo digo críticamente, al contrario, ¿no? Mucho gancho comercial, pero también para obras mucho más pequeñas, ¿no? Mucho más de círculo rojo. Yo sentí en algún momento que de veras estaba en riesgo la vida teatral mexicana con la pandemia, ¿no?
No, bueno, pues, pero gravemente, ¿no? Gravemente, y además, pues, no hubo ningún programa serio por parte del Estado de apoyo, y pues sí se llegó a una situación, yo creo que todavía, ¿no? Bastante de precaria, ¿no? Hay por ahí la idea de que, pues, los artistas son privilegiados, que es una idea,
hijo,
extraña, porque pues hay unos cuantos, yo estoy entre esos privilegiados, pero el 95%, pues no, y con la pandemia, pues sí, se puso muy grave la cosa. Pero bueno, esa necesidad de estar presencialmente y de hacer cosas en teatro, de los que la hacemos y del público, esa está ahí, ¿no?
Sí.
Esa está ahí, y ahí está volviendo, poco a poco.
Incluso hace poco hablaba, por ejemplo, con Irene Azuela y con Oscar Uriel, que pusieron un Hamlet bastante, sí, provocador. Bueno, jaló súper bien. Es decir, es lo que dices, hay una necesidad de la gente de volver a los teatros. Pues eso habla bien también de este país, ¿no? Es decir, algo aprendimos, pues, en los últimos años.
Pues yo creo que aprendimos muchas cosas, ¿no? De la pandemia. Porque das tantas cosas por hecho, ¿no? Pues ir al teatro, ir al cine, y de repente cuando no puedes, ahí hacemos conciencia de lo importante que es, ¿no? La comunidad, ¿no? Y eso es lo que hace el teatro y las artes en general, pues generar comunidad, que es tan esencial, ¿no? Para garantizar nuestra vida, nuestro futuro, ¿no?
Sí.
En comunidad, pues no vamos a ningún lado.
Ahora, fíjate, yo que tengo la imagen más o menos justificada de ser un cerdo neoliberal. Yo sí creo, Daniel, y creo que en esto coincidimos tú y yo, que el papel del Estado en las artes, y para empezar en las artes escénicas, en el teatro, pues, para ir a nuestro tema, es y ha sido fundamental en México, ¿no? Incluso en sexenios muy oscuros, el teatro en México pues ha seguido adelante gracias al apoyo estatal. No quiero de verdad convertir esto para nada en un acto de propaganda, ni mucho menos, pero siento que se está fracturando eso, ¿no?
Pues totalmente. Mira, es que hay una obligación del Estado garantizada en la Constitución, el asunto de la diversidad cultural.
Claro.
Entonces, si se dejan las artes al libre mercado, pues empieza a haber predominio de tendencias, ¿no? Y de tendencias asociadas a lo comercial.
Sí, sí.
Y entonces las expresiones más auténticas, más locales, más legítimas de nuestra, de lo que es ser mexicano, pues se desaparecen. Y ahí es donde el Estado tiene que garantizar la diversidad en todas las áreas, ¿no? No se puede dejar esto al sector público, privado, perdón, porque entonces se acaba con la diversidad. Y la diversidad es un tema que es fundamental, no solamente por la equidad, no solamente por dar derecho a todo el mundo, sino porque la diversidad es lo que va a garantizar nuestra sobrevivencia como especie.
Y nuestra capacidad de pensarnos y de todo lo demás, ¿no?
Ahora, y sobrevivir pues a sí, los problemas, a los conflictos. Las soluciones pueden venir de la Sierra de Chiapas o de la frontera de Chihuahua, de cualquier lugar puede venir una gran solución a todos los problemas, de toda índole. Entonces, sin diversidad estamos condenados a desaparecer.
Fíjate que tengo que decírtelo, Daniel, tú, si hablamos de diversidad, pues tú eres un ejemplo muy bueno. Es decir, has cubierto un espectro, digamos, en tu carrera, que va de la televisión. Aquí sí, televisión en el sentido de toda la vida, pues, ¿no? La vieja televisión.
Sí.
Al teatro, y ahorita voy para allá, al teatro, digamos, menos ortodoxo, si lo quieres decir de esta manera, pasando por el cine en México y también en otros países, por un cine muy experimental, un cine luego no tan experimental. O sea, has trabajado de muchas maneras, pero quería, antes de que vayamos para el cine y otros asuntos, quería preguntarte. Tú tuviste un proyecto realmente extraordinario en Tepito, me acuerdo. Era en Tepito, ¿no? Estoy seguro.
Sí.
Era un proyecto extraordinario porque ya que hablabas de la comunidad y etcétera, pues te metiste con la comunidad en Tepito. Te metiste en el sentido de a trabajar con ellos, a convivir con ellos, a desarrollar las cuestiones creativas con ellos. ¿Qué ha pasado con eso,
Bueno, eso lo hicimos en Tepito, lo hicimos dos veces. Luego lo llevamos a Ciudad Juárez. También fue una
cierto,
gran experiencia. Y bueno, pues ya no me puse a hacer otras cosas, y aparte pues eran proyectos caros, ¿no? Porque
sí,
involucrábamos, pues éramos casi 100 personas y todo era pues con sueldos, ¿no?
Pues sí.
Ahí conseguimos apoyo de la Secretaría de Gobernación, que tenía un programa de prevención al delito y les pareció que esto era muy oportuno, y pues de ahí salió, ¿no? Y bueno, eso dejó una huella ahí en todos los que participamos, ¿no? Mucha gente te pregunta, ay, hay que volverlo a hacer, pero bueno, ahorita es un momento complicado.
Sí,
la
bueno,
verdad, para conseguirse esos recursos, porque aquí el chiste era que pues era un trabajo pagado, ¿no?
Bueno, es que el trabajo tiene que ser pagado, ¿no? Que ese es parte del asunto. Luego está esta idea, Daniel, de que la cultura tiene que ser una cosa como altruista, ¿no? Que las personas que se dedican o nos dedicamos en diferentes sentidos a asuntos culturales tenemos que hacerlo gratuitamente. Pues tú has luchado mucho contra ese prejuicio.
Sí, pues sí, es que pues es un trabajo socialmente necesario, ¿no?
Claro.
Y así se le tiene que mirar y considerar, es una forma de vida para mucha gente, ¿no? Entonces, sí, muchas veces está pasando esto, como que, ay, pues regálame, ¿no? Regálame esta función y tú canta por acá, y sí se puede hacer, yo lo he hecho muchas veces. Para colaborar, ¿no? De hecho, pues todavía lo hago y colaboro con jóvenes o con quien haga falta, pero pues sí, si tú no puedes vivir de eso, lo que va pasando es ahorita justamente con la pandemia, es que mucha gente lo tiene que dejar, ¿no?
Claro.
Y entonces ya pues no te puedes dedicar a eso y te dedicas a otras cosas. Y yo he tenido pues suerte de que pues más o menos he logrado sortear el asunto. En la pandemia, por ejemplo, pues gracias a una película que ya tenía comprometida, pude vivir un año esperando con los anticipos que iban soltándome ahí de la película, ¿no?
Bueno, es que
eso es un privilegio que pues, no todo mundo puede tener.
Bueno, y ahí voy también un poco a decir lo siguiente, es decir, a darte la razón, aunque en cierto sentido no. Es un privilegio porque tienes trabajo, pero fíjate, una vez un amigo de los dos, una persona que conocemos muy bien los dos, que es Juan Villoro, le digo, oye, Juan, ¿cómo estás? Él es escritor, Juan Villoro, para quien no lo conozca, ¿no? Le digo, ¿cómo estás? ¿Cómo va la chamba? Y dice, bueno, bien. Dice, pero en el sentido mexicano de que te vaya bien. Es decir, no te pagan más por lo que haces, nada más que tienes más trabajo. Pues ese es tu caso, ¿no? Es decir, bien, pues porque cada vez chambeas más, ¿no?
Sí, pues sí. Pues sí, cada vez chambeas más y no sé, estoy alarmado ahorita de los precios de las cosas.
Están, ah, bueno.
Está brutal. No sé, y bueno, entonces, es grave pensar que la política pública no está considerando al arte como una cosa indispensable para la realización plena de la persona, ¿no? Se está considerando como pues como una especie de entretenimiento, de ocio, de pues sí, vamos a un conciertito, vamos al cine, sí. Pero no se entiende el poder transformador y el poder que tiene el arte para la realización plena de la persona, ¿no? Eso está ahorita muy olvidado, estamos en un momento bastante oscuro en cuanto a política pública, ¿no? Y a pesar de eso, pues es una necesidad social y la gente lo seguimos haciendo como podemos, ¿no?
Sí. Fíjate que yo te había preguntado lo de Tepito más, y bueno, y de Ciudad Juárez, en efecto, había olvidado que también habían estado en Ciudad Juárez, porque más allá del valor intrínseco, digamos, del proyecto no, porque los proyectos son cosas que todavía no existen, ¿no? Más allá del valor intrínseco de la puesta en escena, pues, sí. Más allá de eso, sí hay que decir que el arte, la cultura, si lo quieres ver en un sentido más amplio, a ver si estás de acuerdo, es que no solo da resultados, digamos, en el sentido de pues el enriquecimiento personal y social, y etcétera, sino resultados tangibles. Es decir, en Colombia o en Brasil, tú que siempre has estado en estos temas, lo sabrás bien, Daniel, pues involucrarte con las comunidades en zonas violentas, marginales, peligrosas, pues como son Tepito y Ciudad Juárez, precisamente, también ayuda a sanar un poco, odio esa palabra, pero bueno, arreglar un poco socialmente el horror, ¿no? Que la gente entre al arte, pero la gente desde ahí, pues, desde las comunidades, ayuda, ¿no? Controla la violencia.
Absolutamente, y no odies la palabra sanar, porque lo necesitamos.
Sí.
Estamos en un clima de una violencia creciente y tan feroz que destruye las comunidades, que justamente la expresión artística sana y vuelve a llamar a la gente a reunirse, a reflexionar, a arroparse. Es importantísimo. Importantísimo. Hay declaraciones de esto en la secretaria de Cultura, por ejemplo, pues, habla mucho de ello, lo dice, pero hoy en día, en este momento, es demagogia pura, porque pues ya hay esa frase también conocida, que política pública que no tiene presupuesto es demagogia.
Totalmente. Fíjate que
y ahí estamos.
Fíjate que otra vez no se trata de hacer esto ni un acto de propaganda, ni de hablar sobre mí, pero yo la entrevisté cuando empezaba el sexenio, ¿no? Así, en un programa con Leo Zuckerman, me acuerdo, ¿no? Y ella me dijo, bueno, a ver, Julio, es que el dinero de la cultura también se tiene que ir a los lugares donde no ha estado, también un poco diciendo lo que estamos diciendo tú y yo, ¿no? A jugar un papel activo en que la comunidad viva de mejor manera, que la sociedad mejore, se cure, pues, ¿no? Dije, bueno, ¿sabes qué? Yo, que no comulgo con el gobierno de López Obrador ni nada, en esto voy contigo. Es decir, a mí me parece que eso es fundamental. Ok, corte A, le recortan en 6 veces el presupuesto. Demagogia.
Exactamente, exactamente. Ahorita la tercera parte del presupuesto se está yendo a este proyecto de Chapultepec, claro, que es un proyecto, se lo van a gastar ahora principalmente en cosas de movilidad, de accesos y de puentes y de, y eso no es de cultura.
Así es.
Y eso se lo están quitando a cultura. O sea, lo que sí está claro es que la visión que predomina ahora es que la cultura no es un asunto prioritario, ¿no? Prioritaria es la militarización, prioritarios son los proyectos neoliberales como el Tren Maya. Eso es lo prioritario, la cultura no.
Totalmente. Y fíjate que aquí sí, Daniel, tú que hemos hablado tú y yo de estas cosas, yo aquí sí tengo que decir, y con esto voy a pausa y regreso contigo inmediatamente a hablar de cine y de teatro y etcétera, sí tengo que decir que además ha sido de manera muy importante en México y en todas partes una reivindicación de la izquierda. Pues chale con la izquierda, ¿no?
Exactamente.
Híjole, déjame ir a pausa, querido Daniel. Vuelvo enseguida contigo y nos podemos hablar de cosas más alegres. Venimos enseguida. Esto es Nada Más por Convivir. Estoy platicando con Daniel Jiménez Cacho. Volvemos en serio en un pestañeo. Ándense por un caguamón, ya es hora reglamentaria. No tardamos.
Esto es Nada Más por Convivir. Una plática fuera de estereotipos. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Estamos de regreso, Nada Más por Convivir, edición dominical. ¿Qué tal la cerveza fría en la mano? ¿Qué tal la barbacoa, niñas y niños? Estoy platicando con Daniel Jiménez Cacho. Como saben ustedes, tiene aquí en el Teatro de los Insurgentes, no lejos de las instalaciones del Heraldo, tiene Network, una obra que está jalando muy bien, pero más allá de eso hemos estado platicando de la importancia del teatro y de las artes más ampliamente en general, de la participación que tiene y que debería tener y que ha tenido en otras épocas el Estado en México y en el mundo, pero también, Daniel, decía yo, no tenemos que estarnos deprimiendo, ¿verdad? O indignando. Quería yo, a ver, tú estás, que yo recuerde, pues haciendo cine por lo menos desde los años 80. Déjame empezar con el cine, ¿no? Sí. A ver, era una época, Daniel, los 80, principios de los 90, pues en que casi no se hacía cine en México, ¿no? Entraste a codazos, sí, me imagino, ¿no?
No, sí, a mí me tocó esa época tristísima. Una película que hizo Juan Carlos de Yaca, que era sobre el radio, él se tardó como 5 años en filmarla.
Uf.
Luego salimos, todavía no estaban los complejos estos que hay ahora, y estuvimos 2 semanas en cartelera. El esfuerzo de 5 años, ¿no? Y eso fue porque tuvo suerte de poderla filmar. Entonces, sí, me tocó una época muy dura. Hizo Crisis como el modelo estatal.
Sí.
Y en esa transición todavía tampoco estaban los complejos que hay ahora, en fin, ¿no? Y luego, bueno, gracias a la lucha de la comunidad, pues empezó a apoyar el cine con programas de deducción de impuestos, programas fiscales, que pues sí hicieron la gran diferencia y la producción creció, ¿no? La producción creció para luego enfrentarnos al problema de, bueno, sí, hay muchas películas, pero no las podemos ver porque la distribución está en manos del hombre araña, ¿no?
Claro,
y,
sí.
Y hasta ahí topamos, y ese es el problema en el que seguimos ahora, ¿no?
Un problema que, digamos, adquiere otros matices, aunque no digo que se resuelva, pero adquiere otros matices con las tecnologías, ¿no? Es decir, las películas empiezan a verse de otras maneras. Lo que pasa, Daniel, es que no es la manera ideal de verlas, ¿no?
Sí, pero tampoco creas que las plataformas fueron la solución, o sea, ampliaron un poco. Pero este es lo que decíamos de esta obra que estoy haciendo ahora en Network, ¿no? El problema hace 50 años se volvió ahora.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planetario. Uh-huh. Y ahora el control lo tienen las plataformas, que deciden también con criterios estrictamente comerciales qué se va a pasar y qué no. Entonces seguimos en manos del hombre araña.
Bueno, sí, y de hecho, si digamos lo que te ofrecen sobre el papel, ¿no? Las plataformas, pues es la posibilidad de acceder de una manera muy inmediata a formas muy diversas del cine, también de la televisión, pero digamos del cine, para limitarnos a este tema.
¿Pero qué tan diversas?
Y es que luego no, exactamente. Diversas. Luego resulta que incluso, por ejemplo, clásicos de Hollywood, ¿no los encuentras?
Pues no, no, ni tampoco encuentras el cine hecho por jóvenes aquí en México. Ajá. ¿No? Pues no, 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 o sea, eso es todavía un problema, y ahí otra vez, ahí es donde el Estado tiene que entrar y decir, a ver, plataformas, ustedes tienen que abrirme espacios para el cine independiente, ya que están usando el espacio radioeléctrico aquí, que es de los mexicanos, pues entonces una cuota me la tienes que dar para el cine independiente, ¿no? Pero pues no, eso no sucede ni en esta administración ni en las anteriores, ¿eh? Nadie no, no, se ha no. querido, no, en las anteriores tampoco,
no,
enfrentarse
claro que no.
a enfrentarse a estos consorcios gigantescos. Nadie ha podido, nadie ha querido.
No, y ni en muchos otros países, además, ¿eh? Es decir, es evidente que son poderes intimidantes, por decirlo menos, ¿no?
Sí, ahí van, hay ciertos avances, ¿no? Hay ciertos avances en Europa, ya empiezan a regularse las plataformas, ¿no? Hay cuotas, hay espacios, pero sí es una lucha que hay que dar, pero desde el Estado. Es así, porque los ciudadanos, pues, podemos exigir, pero no tenemos esa fuerza, ¿no?
Ahora, tú estuviste en una película, Daniel, que en aquellos tiempos, que tengo la impresión, dímelo tú, de que sí cambió la relación de los espectadores en México con el cine que se hace en México, que fue Solo con tu pareja, ¿no?
Sí.
Fue un fenómeno.
Sí, bueno, es que hasta ese momento, justo había el modelo de producción estatal donde se decidía qué era lo socialmente importante, claro. ¿No? Y entonces esta era como una comedia clase mediera, eso todavía no estaba bien visto, ajá, ¿no? Pero lo que pasaba es que me acuerdo que tú te acuerdas que había las muestras internacionales de cine.
Sí, cómo no.
Y cuando venían las películas mexicanas no había nadie.
Sí.
¿No? Bueno, pues aparece Solo con tu pareja y ¡fum! Aparece público y decimos, ¡ah! Entonces sí hay público, ¿no? Ajá. Entonces eso fue muy importante. Fue muy importante para decirnos si hay público que quiere ver historias mexicanas hechas por mexicanos y para mexicanos, ¿no? Eso se rompió ahí y desde entonces, bueno, ya no ha parado, ¿no? Y sí hay, eso ya sabemos que hay todo un público, ¿no? Que ahora pues tenemos que hacer el esfuerzo de que les lleguen, ¿no? Porque tenemos la ceremonia de los Arieles, que es la Academia Mexicana de Cine, que premia al cine y el ganador es tal película. Y uno dice, ¿cuál?
¿Cine? Sí.
¿En dónde la...? No sabemos, sí. Porque no las vemos.
Sí, ¿no? Absolutamente. Ahora, digamos, del lado optimista, bueno, Tú has participado en una buena cantidad de películas, me refiero todavía a películas mexicanas, porque también has trabajado en otras partes, pero producciones mexicanas que han funcionado muy bien, ¿no? Es decir, para reforzar lo que dices, pienso en solo con tu pareja,
sí.
quiero decir en Ángeles Mastreta, hombre, Arráncame sí. la vida, ¿no?
Arráncame la vida.
En El Atentado, es decir, has tenido como muy buen ojo para entender que la calidad no está reñida con meter gente al cine necesariamente. Esto no quiere decir que las películas solo deban juzgarse por lo que logran en taquilla. No quiero decir eso, ¿no? Pero que pueden jugar juntas ambas cosas, ¿no?
Pues sí, yo sí. Eso es una convicción que siempre he tenido y una lucha que he intentado dar, que sigo dando de pues, la calidad y los contenidos, ¿no? Lograr hablar de temas que importen, de temas que afectan a la sociedad, que nos pueden hacer crecer, entender. Pues esa es una lucha, ¿no? A veces, ni modo, tienes que comer y tienes que entrarle a lo que hay, ¿no?
Sí,
y hasta hacer publicidad, y, porque pues hay que comer. Pero siempre, en el fondo, pues sí he estado tratando siempre de buscar este tipo de cosas, esperando que tengan respuesta, y pues, en la mayoría de los casos sí funciona, lo cual es muy alentador, decir sí hay público que le interesan estas cosas. No todos son comedias románticas y cosas así hipercomerciales, ¿no? También hay un gran público ávido de discutir otras cosas, de ver otras cosas diferentes, originales, ¿no? Sí lo hay.
Bueno, para ir a este siguiente asunto, pues, por ejemplo, ahí tienes el caso de otra película en la que participaste, que es Colosio, ¿no? Pues no tiene nada ni de comedia romántica, ni, yo te diría que a priori, ni de concesión así a los gustos de las multitudes. O sea, es una película con un contenido duro, pues, es un asesinato, es la intriga política, es el prismo, el último prismo, digámoslo así, antes del de Peña Nieto, ¿no?
Sí.
Fíjate que me gusta mucho. A ver, ustedes conocen a Daniel Jiménez Cacho, lo habrán oído pronunciarse hablando de la administración priista, de las administraciones panistas, de la administración obradorista, del ejército zapatista, etcétera. Es decir, es un hombre que está muy activo en la conversación política, pues. Y has tenido siempre una voz crítica, ¿no? Siempre fuiste severamente crítico con el priismo, el de antes y el de ahora. Y sin embargo, noto que te gusta acercarte a personajes, o no sé si te gusta o te ha tocado, ¿no? Pero lo sabes muy bien, a personajes oscurérrimos de aquellos tiempos. Es decir, pienso en dos, y si quieres hablemos un poquito de ambos casos. Uno, esa especie de Fernando Gutiérrez Barrios, ¿no?
Sí.
Que fue tu acercamiento justamente a las series de televisión. Y el otro, pues el señor Córdoba en la película de Colosio. Vaya personajes, ¿no? ¿Qué te jala de ese tipo de elementos, eh?
Ay, pues, no sé, o sea, bueno, siempre porque me ha gustado como la intriga política, pero aparte, pues, los villanos, ¿no? Los villanos siempre son los más atractivos, empezando por el mismísimo diablo.
Sí, sí.
El Lucifer, pues siempre son personajes súper atractivos. Y en la ficción, en la dramaturgia, pues siempre el villano es, no sé, es muy atractivo, ¿no? Entonces quizá también por eso. Y sí, y la intriga, por siempre me ha atraído mucho como el sistema político mexicano con esta complejidad que tiene.
Sí, sí.
Y cómo se controlaba el poder, ¿no? Los modos, toda esta clase política que se crió durante décadas, se me hace, culturalmente, se me hace muy, muy, muy atractivo, ¿no?
Por ejemplo, en Un extraño enemigo, que es la serie a que nos referimos, a ver, para quienes no la han visto, véanla, ¿eh? Es una serie que se ambienta en el 68 mexicano, ¿no?
Sí.
En la represión del movimiento estudiantil, pero también en la intriga política en torno a eso. Y el personaje de Daniel se llama Barrientos, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto?
Sí, Barrientos. Sí, está inspirado, ¿no? No es exactamente Fernando Gutiérrez Barrios, sino está inspirado.
Está inspirado, pero A ver si estás de acuerdo con esto, ¿no? Ya que has tenido que estudiar a ese tipo de personajes, no necesariamente a ese. Son personajes complejos, que yo supongo que eso es también lo que te atrae. Es decir, pues eran unos cabronazos, sí, ¿no? Definitivamente. Pero también tenían una sofisticación, digámoslo así, ¿no? Eran personajes elaborados.
Sí. Y que jugaron un rol socialmente tan importante, ¿no? Pues digamos, la garantizar la paz social, que era así como el baluarte y lo que volvió a don Fernando Gutiérrez Barrios un pilar del Estado mexicano, ¿no? Por ese lado, como un héroe, y por el otro lado, pues con actitudes criminales y gangsteriles de desaparecer gente, ¿no? De torturar y matar, con el y pretexto iba a decir, pero no con la justificación de mantener la paz social, ¿no?
Claro.
Eso fue, pues, todo desde los 30 hasta que duró, pues, quizá con Salinas todavía, ¿no? Y se le considera, pues, un héroe, ¿no? A él se le hacía un homenaje luctuoso. Yo no sé si lo siguen haciendo, pero hasta el día que hicimos la serie, en Boca del Río,
claro,
era un homenaje luctuoso enorme, y bajaba todo el clan priista a honrarlo, ¿no? Bueno, el tiempo pasa y empezamos a desmenuzar y ver en qué consistió esta paz social, ¿no? Mi suegra, por ejemplo, fue secuestrada por Nazararo, que trabajaba para Gutiérrez Barrios.
Claro.
Estaba embarazada, la amenazaron de muerte, bueno, pasó mucho pánico, ¿no? Porque supuestamente estaba casada con un comunista, ¿no? Que era, pues, en fin. O sea, lo tenemos también tan alrededor, ¿no? Yo lo viví tan de cerca.
¿Cómo no?
Que pues también es muy rico ahora, desde la ficción, poder empezar a hablar de eso, ¿no? Porque es como un consuelo, muchas veces lo he pensado, ¿no? La justicia no va a llegar. Pues mira, ahí Luis Echeverría está feliz.
Claro.
Nadie lo toca, ¿no? Al criminal del 68.
Ajá. Ahí sigue, tranquilazo.
Ahí sigue.
Se fue a vacunar.
Tranquilo. Incluso, ¿sí?, en este gobierno que podría apelar a algo, pero bueno, creo que ya han creado una comisión de la verdad, en fin. Pero el caso es que él sigue ahí, y nosotros, como la justicia no nos llega, pues tenemos la ficción, ¿no?
Claro.
Tenemos la ficción y podemos dar cuenta un poco de la historia, podemos reflexionar sobre esto, reunirnos en torno a esto, y finalmente, como sociedad, pues se va haciendo un sedimento ahí de conciencia, aunque no llegue la justicia, poco a poco, ¿no? La verdad se va asentando y va encontrando sus lugares, y eso es lo que podemos hacer como ciudadanos, ¿no?
Fíjate que estamos hablando con Daniel Jiménez Cacho, estábamos platicando de Un extraño enemigo, que es la serie que hizo en 2018.
Sí, oye, fíjate que ya va a salir la segunda temporada, todo el sexenio de Echeverría.
A eso iba yo. Viene segunda temporada, ¿verdad?
Sí. Sí, pues nuestro plan sería hacer así todo por sexenios, pero bueno, ahorita ya está lista la de el sexenio de Echeverría.
Claro.
Está increíble. Y a mí me gusta hasta más que la primera, porque bueno, la primera se concentró en el 68 y la intriga desde el gobierno, y aquí hay una mirada bastante más amplia, que fue todo el sexenio, ¿no? No fue fácil meter eso en
seis
capítulos, pero
es que
bueno,
claro, porque además el sexenio, yo por supuesto no lo he visto, ¿no? Pero no existe eso todavía, no está disponible, pero
no, nadie lo ha visto, todavía no se estrena, ¿no?
Pero, a ver, es que el sexenio de Echeverría, pues es, digamos, la primera temporada pues está en la parte final del Díaz Ordazismo, ¿no? Pues la represión del 68, sí, etcétera, cuando Echeverría es secretario de Gobernación. Luego, como ustedes saben, pues Echeverría es el presidente. Y, a ver, Daniel, o sea, la llamada Guerra Sucia fue básicamente del echeverrismo. Es decir, la operación de contrainsurgencia del Estado mexicano, etcétera, fue de Echeverría. Entonces tiene que ser terrible y fascinante ese sexenio.
Sí,
¿no?
Y hay, hay otro ingrediente, que es cuando se empieza a oficializar la relación entre el Estado y el crimen organizado, entre el narcotráfico.
Claro.
Cuando el Estado mexicano empieza a regular el narcotráfico y a usarlo políticamente, ¿no? Quien esté alineado puede traficar. Quien no esté alineado, ahí le va la DEA.
Claro.
¿No? Entonces ahí es donde se empieza a gestar, ¿no? A gestar todo esto en Guerrero, en Chihuahua, en fin. De eso habla la serie también, ¿no?
No, bueno.
Con la CIA, ¿no?
Es que además le fue bien a la serie, ¿no? En la primera temporada, que yo creo que también, pues es una buena muestra, y eso es lo que te quería preguntar. También las series que están tan en boga en este momento, pues son otra beta que deberíamos aprender a explotar más en este país, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Se vuelve muy importante este ¿cómo se llama? Ágoras, ¿no? De discusión.
Sí.
Pero regresamos a lo mismo. Vender temas que no sean lo que las plataformas dicen que son comerciales se vuelve dificilísimo. Sí. De verdad, o sea, es una batalla y hay quien se logra salir con la suya, pero en muy pocos casos, ¿no?
Sí.
O sea, si tú vas con las Amazon, con las demás plataformas, Netflix, dicen, uy, no, esto no. Y te enseñan ellos sus gráficas, dicen, mira, esto es lo que se vende, esto es lo que necesitamos.
Sí.
Puta, pues estamos además, en el hoyo.
Y además te explican, es carísimo producir cada episodio, cosa que es cierta, por otra parte, ¿no?
Sí.
Por lo tanto, no nos la vamos a jugar. Sí, yo he estado en dos o tres conversaciones de esas.
Ah,
y
exacto.
Dices, puta, hijo, sí, o sea, es porque además te habrá tocado, ¿no? La presentar los proyectos, y eso es muy elaborado, es cansado, pues, es chamba, ¿no?
Sí.
O sea, no es de llegar a platicar con ellos, pues.
No, toma mucho tiempo, y luego cuando te dicen que sí, empiezas a desarrollarlo y quieren regresar a otras cosas, tú dices, oiga, esto no era lo que habíamos pactado.
Exactamente.
En fin, eso es muy complicado.
Es muy complicado.
Ahí ando en varias batallas, pero esperando. Luego de repente, pues hay huequitos, ¿no? Hay huequitos donde ellos dicen, bueno, esto a lo mejor no nos va a dar dinero, pero nos va a dar prestigio.
Sí.
Entonces vamos a apoyarlo, pero cuesta mucho trabajo.
Sí, cuesta mucho trabajo.
Y es un espacio, pues, muy minoritario, ¿no?
Y son tiempos muy largos, además, ¿no? Entonces también, pues, uno mientras tanto tiene que ganarse la vida.
Exactamente.
Y nadie te paga por presentar proyectos. Ahora, vuelvo al cine. Colosio, ahí te echaste otro de esos personajes. Córdoba. Yo creo que el salinismo es el otro sexenio determinante después de los 60s, ¿no? De los 60s y principios de los 70s en México. También entraste ahí a otra transformación radical del país, ¿no?
Sí, bueno, pues yo creo que ahí fue ya como el último momento, ¿no? De control de poder político, mediático del Estado, ¿no? Quizá ahorita estamos regresando a algo cercano, no tanto, sí. pero pues ya es la cima de la cima y caída, ¿no? del priismo. Y es muy interesante, ahorita me estoy acordando de esa película, justo yo estaba en Tepito que hablábamos hace rato.
Sí.
Yo le decía a los compas de ahí, "Oigan, la película Colosio, ¿qué no la tienen? Los piratas, ¿no?"
Sí.
No nos la dan. Porque justo eran las elecciones.
Ah,
y
claro.
Entonces, en el momento en que gana Peña Nieto, la liberan y ya se puede comprar pirata, la película Colosio.
Sí, la piratería como
entonces,
síntoma, ¿verdad?
Bueno, no hace falta ser muy listo, ¿verdad? Para entender las redes que se tejen desde el poder y la piratería, que les dicen, ay, compañeros, esta no.
Sí.
Esta no la distribuyan hasta después de las elecciones.
Sí, sí.
Ah, está bien, patrón, va.
Exacto. ¿Y a dónde va todo ese dinero, verdad? Porque ahí hay un negocio, uno se los quedan una parte del dinero los dueños de los puestos de piratería, pero la mayor parte, Daniel, pues va para otro lado, ¿no?
Eso sí no estoy enterado, pero bueno, sí sabemos también que las redes de narcotráfico también están metidas ahí, ¿no?
Claro, sí.
En la piratería y en otros negocios, sí.
Ahora, tú...
En fin, Sí, es apasionante, ¿no?
Bueno, es una maravilla. Ahora, tú empezaste en el teatro, ¿no, Daniel? Ese fue tu origen. ¿Tú dijiste, quiero ser actor por el teatro?
Sí. Yo dije, sí, por el teatro y porque vi algunos cosas de teatro. Antes había unos festivales internacionales aquí, llegaban cosas. Yo vi dos, un inglés que se llamaba Lindsay Kemp.
Sí, claro.
Y un polaco que se llamaba Tadeusz Kantor. Que eso me volvió loco y dije, yo quiero, ¿no? Yo quiero definitivamente ser parte de eso. Y ahí tuve la suerte de encontrarme con varios muy buenos maestros, Hugo Iriart.
Sí, es un jefe.
Juan José Gurrola, Jesús Rodríguez, ¿no? Ahí fue todo mi arranque. Con mucha suerte de encontrarme con estos maestros.
Y ya para terminar, también era un... el teatro sigue siendo muy precario, ¿no? No es fácil ganarte la vida con eso, pero supongo que lo era todavía un poquito más, ¿verdad?
¿Cómo? ¿Qué? ¿No te oí bien al final qué?
Ah, digo que el teatro siempre es precario, o sea, siempre es difícil ganarte la vida con el teatro, pero me imagino que en aquellos años más todavía, ¿no?
No estoy seguro, porque el poder adquisitivo era mayor. Mm. Entonces, si ya tenías más o menos un personaje interesante, el dinero cundía más. A mí se me hace más difícil ahora.
Fíjate.
Estoy viendo los tabuladores del otro día. Me contaban de que tiene el IMBA, que paga a actores, 1,300 pesos por función.
No puede ser.
Ajá.
¿1,000 pesos?
Entonces esos tabuladores deben estar así hace 10 años.
Pues
1,300
sí.
pesos hace 10 años, pues sí cundía un poco más.
Sí.
Ahorita eso es lo que se está pagando, sí.
Híjole. Bueno, pero de esto no se trataba de disuadirlos, ¿verdad, Daniel? De que se dediquen a la carrera de actriz o de actor, ni mucho menos. A Daniel Jiménez Cacho, con el que estuve platicando hoy, pues le ha ido muy bien. Digo, ha chambeado muy duro, lo ves tallándole en el teatro y luego hace una película y luego lo que decíamos, ¿no? Eso que no se sabe, Daniel, estar vendiendo los proyectos, estar haciendo castings.
Sí.
Pero
sí sale, ensayando, ¿no? Los ensayos tampoco se pagan, por ejemplo.
Claro. Pero bueno, sale para vivir, ¿no, Daniel? Oye, muchas gracias por estar hoy en este espacio. Tenemos muchas ganas de platicar de Network, la obra que tiene Daniel ahorita en el Teatro de los Insurgentes.
Suriamera. ¿Ya fuiste a verla?
Sí, me encantó.
Ah.
Sí, me encantó. Entonces,
qué padre.
Entonces, querido Daniel,
gracias,
muchas gracias, de verdad. Te mando un abrazo grande.
Un abrazote y muchas gracias por esta conversación muy rica.
Un abrazo.
Abrazo.
Vayan a ver Network. Nos vemos, más bien nos oímos el sábado que viene. Un abrazote, pórtense bien.
Esto fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.